desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Son las 8:10 de la noche. Estaremos saliendo 5 minutos antes de lo acostumbrado. El día miércoles, y es prácticamente hoy, cumplimos un mes. 4 miércoles en nuestra iglesia, en donde nos reunimos menos de 10 personas, en donde transmitimos en vivo y en directo, en donde ya tenemos estos meses, en este mes de marzo y parte del mes de abril, ya todos estos días, no vernos todos. Aquí estamos agarrados fuerte de la mano del Señor, confiando en su gracia, en su misericordia, y entendiendo plenamente que Él está en control de todo. Él tiene el mundo en sus manos, Él es el dueño del tiempo, y esto es sola y sencillamente los cumplimientos de los tiempos. En esta noche entramos en el estudio número 198, estamos ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, así como los libros de Josué, Jueces, así como los libros que nosotros tenemos por allá en Samuel, Reyes y Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, que son los famosos libros históricos. Este es un libro histórico en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas hermosas que lo que vamos a ver el día de hoy es que tanto en el Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, así como ya vimos el cumplimiento de muchas promesas hechas por los profetas, ahora también vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles el cumplimiento de la promesa de Joel para los postreros tiempos. Yo quiero pedirle a los hermanos que están acá en la iglesia a que tomemos nuestras Biblias, y por respeto a la palabra del Señor vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a tomar la escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 16 al 21. Es el estudio número 198 de toda esta serie de sermones que vamos a llegar nosotros a contemplar y estudiar todo lo que está en los 66 libros de la Biblia. Voy a leer yo del versículo 16 al 21, pero el 16 al 20 me siguen con su vista. Y en el versículo 21 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Escritura. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todos en el 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón el gran deseo de escuchar tu voz. En los momentos que vivimos, en los momentos que experimentamos, qué bálsamo más sabroso es el poder reunirnos y leer tu palabra y darnos cuenta que todas estas cosas que se habían escrito están teniendo su cumplimiento. A nosotros como cristianos nos llena de mucha alegría. Al inconverso, todavía no. No te conocen. Quizás tendrán miedo. Y algunos llegarán a desestimar. Pero nosotros solamente queremos pedirte que podamos llegar con el mensaje de tu palabra en el momento indicado a la vida de todos aquellos que no te conocen. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Esta noche es una noche en la cual continuamos estudiando nosotros la palabra del Señor. Y hemos venido página tras página, libro tras libro, promesa tras promesa, dada por Dios en un momento oportuno, lo dio a Israel, lo hizo con los patriarcas, lo hizo con los profetas. Entramos ya prácticamente en el Nuevo Testamento y nos da tanto gusto que cuando están pasando cosas, se imagina usted, yo me recuerdo una de las promesas en el Nuevo Testamento que a mí más me llama la atención su cumplimiento, es aquella que ya estudiamos que tiene que ver con Simeón, aquel anciano, que dice que había esperado la promesa toda su vida. Y cuando llega José y María a presentar al niño al templo, y dice, y lo toma en sus brazos, dijo esas palabras maravillosas, ahora pues, Señor, despide a tu siervo. Como quien dice, Señor, mira, ya me puedo morir en paz, ya vi lo que tú un día llegaste a prometerme, o lo que tú me llegaste a decir que cumpliría y que se llegaría a realizar en mi vida. Por eso es que nosotros no podemos ser la excepción. Y por eso es que en estos tiempos nosotros no podemos desestimar y no podemos menospreciar lo que está pasando en el mundo. Estas son cosas que a nosotros nos tienen que, en vez de entristecernos, en vez de preocuparnos y en vez de llegar nosotros a atemorizarnos, a nosotros los cristianos, lo que nos tiene que llegar a tomar es valor. Es esperanza, confianza. Qué bueno porque todo lo que ha venido diciendo Dios se ha cumplido. Qué bueno porque todo lo que Dios había expresado, yo lo estoy viendo ahorita con mis ojos. Somos una generación verdaderamente privilegiada, somos una generación verdaderamente afortunada. Es más, la Biblia dice que hay cosas, fíjese interesante, que hay cosas que nosotros estamos viendo, que muchos de los que nos antecedieron hubieran querido ver. Muchos de ellos no tuvieron el privilegio de poder ver nacer o contemplar a Jesús, la generación donde Jesucristo nació. Por eso es que los apóstoles, y especialmente Pedro y Juan y Judas, ellos empiezan a mencionar. Y básicamente Juan cuando dice, lo que nosotros oímos, ahora lo estamos viendo. Lo que estamos viendo, también lo estamos palpando. Estamos entrando en esos momentos lindos en la vida, y como explico, somos una generación tan privilegiada de poder darnos cuenta nosotros de todas estas promesas. Hemos mencionado que hay una lista impresionante de todas esas promesas, la promesa de salvación, la promesa de sanarnos el cuerpo, la promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa de perdón de pecados, la promesa de prosperidad, la promesa de darnos el Espíritu Santo, darnos un nuevo nombre y la promesa de victoria. Yo no lo sé y por eso quiero ser muy cauto, quiero ser bien mesurado. No quiero aprovecharme de esto porque no sé qué pueda estar pasando en otras partes en el mundo. Pero podemos decir que de los que nosotros conocemos, de los hermanos que nos rodean, y no solamente los que viven aquí en Bronzeville, sino que de los pastores, de nuestros amigos, de nuestros misioneros en diferentes partes del mundo, hasta acá nosotros no hemos escuchado que alguno de ellos haya caído, no solamente contagiado, sino que también haya perdido la vida. Es muy probable que alguno, y bueno, puede ser, pero yo lo que estoy hablando es de personas a quienes nosotros conocemos. Personas de quienes forman parte de nuestro círculo de amistades o el círculo de personas con quien nosotros desarrollamos o desenvolvemos. Pero aquí hay una promesa. La primera promesa es la promesa del gran día del Señor. Y yo quiero que usted, por favor, en esta noche, entiendo que esto, aquellas personas que ya han estado en un instituto bíblico, aquellas personas que ya han estado en un colegio de teología, aquellas personas que ya han estado en un seminario o que están en un seminario y ya cursaron esta materia que tienen que ver de escatología, sabrán lo que estoy diciendo. Que por favor no nos confundamos, porque cada vez que nosotros encontremos en el Antiguo Testamento, y algunas de estas veces en el Nuevo Testamento, cuando se habla del gran día del Señor o el día del Señor, no vayamos a confundirnos y pensando que es el domingo, el primer día de la semana, cuando la iglesia se reúne para celebrar, para predicar, para proclamar y para anunciar que nos congregamos porque venimos a servir a un Cristo que murió, pero que también resucitó y que también ascendió y que también ahora mismo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando nosotros encontramos en el capítulo 2, versículos 19 y 21 del libro de los Hechos, vamos a explicar a qué se refiere el gran día del Señor. Y luego le voy a llevar por otras citas más del Antiguo Testamento, que se las vamos a poner acá en la pantalla para que usted las vea, pero vea lo que dice el versículo 19-21. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por favor, dame la primera figura y von por ahí. Por favor, nunca debemos confundir nosotros el gran día del advenimiento. Nunca debemos nosotros de confundir el gran día del Señor. Nunca debemos nosotros confundir la segunda venida de Cristo con dos eventos. Uno, el rapto o el arrebatamiento, y el otro, cuando digo el día del Señor, pensando que es el domingo. La mayoría de los cristianos, cuando leemos la Biblia, asociamos, la mayoría, por eso digo, no es sino hasta cuándo vamos a un instituto bíblico, no es sino que hasta cuándo entramos en un colegio de teología, un seminario, y cruzamos las materias, por ejemplo, de Daniel, las materias, por ejemplo, como la clase de Ezequiel, la clase de Zacarías, que son donde los libros en el Antiguo Testamento que toman, por ejemplo, aspectos de temas escatológicos. Y también cuando usted va y se va al final de la Biblia, en Apocalipsis, donde ve estos temas escatológicos que tienen que ver con los eventos del futuro, los eventos del porvenir. Entonces, solamente o a menos que usted forme parte de una iglesia en donde el pastor es un pastor disciplinado, donde el pastor es un pastor que se preocupa en la preparación de su iglesia, sabe una cosa, y esto lo aprendí desde hace muchísimo tiempo, el pastor que enseña a su iglesia, el pastor que prepara y capacita a su iglesia, es un pastor que no es inseguro. Le voy a decir por qué. Porque sabe que está preparando y capacitando a su congregación. Y puede venir cualquier secta, puede venir cualquier movimiento carismático y no lo va a hacer tambalear, porque el pastor ha tomado tiempo para preparar la iglesia. Y es algo de lo que últimamente los pastores no nos gusta hacer, porque muchas veces nosotros no vemos fruto, porque no vemos resultado como quisiéramos. El pastor de hoy en día quisiera que sea su iglesia un efecto instantáneo, que un domingo X su iglesia sea llena por acto de inercia. El pastor se prepara, el pastor ora, el pastor pasa 7 días de rodillas y él espera que por inercia, cuando llegue a su iglesia, la iglesia esté totalmente abarrotada. Esas cosas no se van a dar. Entonces, y estos crecimientos así masivos, instantáneos, son bastante contraproducentes. Porque cuando esta gente que llega por algo, llega por algo emocional, llega por una necesidad, o llega por alguna situación que le pasó en su vida, y cuando eso ya dejó de pasar, también le pasó el atractivo a esa persona y deja de congregarse. Ya no ve ninguna necesidad por qué ir. Pero cuando el pastor es consciente, cuando el pastor no solamente se prepara a él, sino que también prepara a su iglesia, porque esto es otro de los aspectos que yo he conocido en este tipo de iglesias carismáticas. donde al pastor le conviene mantener en ignorancia a su congregación, para ser él el que tenga la capacidad para manipular los sentimientos y las emociones de su congregación. O sea, el pastor inseguro y el pastor que no está en esto metido, no le conviene que su iglesia sepa todas estas cosas, cosa que no es correcto. Por eso digo que cuando nosotros estamos expuestos a una capacitación teológica, entonces nosotros entendemos, cuando leemos en la Biblia, del gran día del Señor, del día del Señor, asocio que no es el domingo, sino que es el gran día del Señor, aquel que profetizaron los siguientes profetas. Por ejemplo, vean lo que va a hacer Ivón ahorita. Le voy a mencionar a usted a cuatro profetas. Si no, le voy a dar las citas, porque si lo quiere lo anota, porque yo sé que le va a costar encontrar la porción. Joel, Abdías, Amós y Sofonías. Vean lo que dijeron ellos. Veamos, en primer lugar, lo que nosotros acabamos de ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del 19 al 21, esto lo dijo Joel en su capítulo 2, versículo 28 al 32. Observe. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Oiga esto. Y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces no es el domingo. ¿Se da cuenta? Cuando usted vea el día del Señor, el gran día del Señor, como dice acá Joel, el día, oiga esto, espantoso. Pero vea lo que dice el 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Oiga esto, por favor, esto es totalmente tribulacionario. Mire, la luna de sangre, el día espantoso del Señor, nosotros no lo vamos a ver cuando estemos en la tierra. Nosotros ya habremos de haber sido trasladados, haber sido llevados, haber sido arrebatados, haber sido raptados por el Señor para llevarnos al cielo. Pero vea esto, vea lo que dice Abdías, versículo 15. Quiero hacer una explicación. En homilética, que es la materia que nosotros enseñamos en el seminario, para que el estudiante prepare pues sus discursos, sus estudios o sus sermones, explicamos esto, que un error cuando usted tiene un capítulo único en la Biblia, es un error decir Abdías capítulo 1, versículo 15, porque es capítulo único. Entonces lo único que usted menciona es, veamos en nuestras Biblias, en el libro, la carta de Judas, versículo 19, o en este caso, el libro de Abdías, versículo 15. Vamos a ver qué dijo Abdías. Porque cercano está el día de Jehová, no es el domingo, sobre todas las naciones. Oiga esto. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Vámonos ahora a Amós, capítulo 5, versículo 18. Y observe, es lo mismo. Son pasajes paralelos. Algunos de estos profetas no fueron contemporáneos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se conocieron. Óigalo, por eso. Ay, yo cómo espero que llegue, por ejemplo, el domingo. No está hablando del domingo. ¿Se recuerda usted que nosotros cantamos un himno que dice, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá? Ok, perfecto. Afán y todo trabajo para mí terminará. Perfecto, estamos bien. Pero hay de aquellos, hay de los que desean el día de Jehová. Mire esto lo que dice el profeta Amós. ¿Para qué queréis este día? Dice Jehová. Será de tinieblas y no de luz. No es el domingo. Pero por último, está Sofonías. Y miren lo que dice Sofonías capítulo 1, versículo 14. Interesante. Por eso yo más adelantito voy a explicar algo. Y si hay alguien, como lo que el domingo hicimos, donde el sermón era totalmente, exclusivamente evangelístico, donde no era para la iglesia, y donde yo explicaba que si había alguien que nos estaba viendo, que nos estaba escuchando, que le encantaban las cosas del evangelio, simpatizan con el cristianismo, tienen una Biblia, conocen algunos versículos de memoria, pero todavía no le ha abierto su corazón a Jesús, cuidado. Vea lo que dice Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Oiga, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Entonces, dame la siguiente figura. Por favor, Iván, perdóneme. Perdóneme los que están viendo, perdóneme los que, pocos que estamos acá. Pero, claro, una de las cosas que a uno de pastor, no solamente la Biblia, sino que los que nos han enseñado, pues nos han enseñado a proclamar la palabra y traer esperanza y confianza. No estas cosas aterradoras. Estos son temas que no le gusta a mucha gente. Y nos han tildado a nosotros, los pastores evangélicos, de que asustamos a la gente con, ay, yo por eso no voy a esas iglesias. Ay, yo no voy porque ese pastor solo de Apocalipsis habla. Ay, yo no voy a hablar, yo no me gusta esa iglesia porque solo de infierno habla. Ay, yo no voy a esa iglesia porque solo del diablo hablo. Bueno, son las cosas que están en la Biblia. Entonces, yo entiendo que son temas que no nos gustan. A nosotros nos gusta cómo hacernos ricos de la noche a la mañana, cómo recibir prosperidad, cómo ser sanado. Esos son los temas que le gusta a la mayoría de la gente. Pero vean lo que dice la Escritura. El día de Jehová grande y terrible. Le voy a decir algo. Si usted no es cristiano, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no conoce a Dios y Jesús no es su Señor y su Salvador, usted no quiere que llegue el día del Señor. A usted no le conviene que aparezca el gran día terrible de Jehová. Usted, es más, quisiera que nunca pasara. ¿Por qué? Porque el día que llegue el día del Señor, usted no podrá ponerse delante de Jesús. Usted no podrá estar en pie delante de Dios. Mire, pero si usted es creyente, ¡ay! ¿Sabe qué? Despéinese, hombre. Si usted es creyente, si usted ha nacido de nuevo, si usted ya es un hijo de Dios, si usted está caminando, si usted está perseverando en las cosas del Señor, despéinese, despreocúpese. Porque cuando llegue el día del Señor, o el gran día de Jehová, es un día de victoria para nosotros. Mire, por ejemplo, es parecido a la Navidad. Si usted es cristiano, si usted es nacido de nuevo, si usted es un hijo de Dios, si usted está plenamente convencido de que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, y usted cuando celebra Navidad, usted está celebrando el día del cumpleaños o el nacimiento de su Señor y Salvador. Ay, pero nanita, cuidado, si usted no es cristiano, si usted no es creyente, y usted celebra la Navidad, usted está celebrando el día del cumpleaños de su juez, de la persona que a usted lo va a condenar al infierno por toda una eternidad. ¿Me entiende? No estamos hablando de domingo. Estamos hablando del gran día terrible. Por eso que lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, cuando comienza la iglesia y cuando fue repartidos, dice, lenguas a cada uno por igual, en cada uno de los que estaban ahí, ese fue el cumplimiento parcial de la profecía de Joel. Porque hasta aquí, después de 2020 años, nosotros no hemos visto que el sol se haya convertido en tinieblas y nosotros no hemos visto que la luna se ha convertido en sangre. No hay prodigios todavía. El cumplimiento, ojo con esto para terminar en esta primera promesa. Si Dios cumplió todas las promesas, claro, el tema aquí es profundo y el tema aquí es, no digo interminable, pero es más largo para tomarlo solamente en un punto. Si nosotros vemos y tomamos en cuenta de que todas las promesas de Dios tuvieron un cumplimiento, también esta promesa la tendrá. El cumplimiento de esta promesa se dará justo, oiga esto, y todos los eruditos y todos los teólogos concuerdan en esto. Esto será previo a la aparición de Jesús cuando venga con nosotros a reinar, a establecer su reino milenario sobre la tierra y después de que se haya dado la famosa llamada la batalla de Armagedón. Esto es, entonces, la segunda venida de Cristo. Ya lo explicamos en otra ocasión, no hay espacio, no hay margen, no hay tiempo, porque ya lo explicamos en otros estudios, en otros sermones, donde la segunda venida de Cristo no es lo que nosotros estamos esperando ahorita. La iglesia lo único que espera ahora es el arrebatamiento, el rapto. Es cuando Cristo desciende, se escucha la voz de la trompeta, el sonido de la trompeta, Dios da la orden al ángel, suena la trompeta, Jesús desciende, se queda en las nubes, rescata, levanta o rapta a todos los que creyeron y confiaron en Él, se los lleva al cielo para pasar allá un tiempo de la tribulación aquí en la tierra, estaremos en el cielo nosotros, celebrando lo que es el Bimá, el Criterión, el Tribunal de Cristo, y luego la cena de la voz del Cordero, para esperar que se terminen los 7 años, o la gran tribulación, y entonces, ya Jesucristo no viene por nosotros, sino que Jesucristo viene con nosotros. Pero hay una segunda promesa. Y quiero que me escuche esto. Voy a mencionar algunas dos cositas que me han pasado a través de estos años de pastor. Hay una promesa que es la promesa sobre el Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículos 38 y 39, en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 2, 38 y 39, hay una promesa acerca del Espíritu Santo. Y dice, Pedro, se recuerda a usted, le voy a resumir, voy a recapitular, voy a hacer una sinopsis o voy a hacer un recuento de esto. ¿A qué? Pues viene Pedro, habían criticado, se habían mofado, se habían burlado, los que estaban ahí presentes cuando se convirtieron 3,000, entonces dijeron que estaban hablando en otras lenguas porque estaban llenos de mosto, se habían emborrachado, y que eso es lo que estaba pasando. Entonces viene, viene Pedro, se pone en pie y empieza a narrar en una forma cronológica todo lo que pasó y cómo es el mensaje de Jesucristo y el cumplimiento de la promesa parcial de Joel. ¿Ok? Entonces cuando él predica y dice la Biblia que se habían compungido de corazón los que estaban ahí y dijeron que qué debíamos de hacer para ser salvos. ¿Ok? Vea lo que dice el 38, 39. ¿Por qué no vemos en el 37 para entender esto? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, ¿cómo dice la Biblia? Cada uno. Voy a explicar esto. Yo conozco de grupos religiosos o sectas donde dicen que usted se puede bautizar por su papá, por su mamá que ya se murió. Aquí dice la Biblia, bautícese cada uno. La palabra bautícese o de baptizo es estar sumergido. La palabra baptizo, lo enseñamos en el seminario, que es tomar una estopa, un pedazo así de algodón o algo de tela totalmente blanco, meterlo en añelina, en una tinta y sacar de otro color. Eso es bautizo. Sepultado con Cristo, resucitado con Cristo, para una nueva vida. Ya llegaré a ese punto. Pero vea lo que dice el 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Se recuerda? La promesa. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Aquí hay un tema que es utilizado por The Church of Christ y que es utilizado por la Iglesia de Cristo, donde dice que tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús, como dice Hechos. Entonces hacemos nosotros la objeción. Pero Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos por todo el mundo, y bautizarlos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Entonces, vienen los señores de la Iglesia de Cristo, de Church of Christ, y dicen, no. Aquí dijo Pedro que en el nombre de Jesús. La pregunta no es tres. ¿Quién tenía más autoridad? ¿Jesús o Pedro? Entonces, aquí viene otro problema. Nosotros concluimos con esto, y no es un tema para argumentar, porque no se presta para esto, aunque algunos lo quieren tomar para esto. Es que simple y sencillamente, cuando el policía viene y le dice, párese en el nombre de la ley, no le menciona el policía a usted todos los artículos que están en la ley. Cuando los apóstoles mencionaron, en este caso Pedro mencionó, bautícese en el nombre de Jesús, era en lo que Jesús dijo, en la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultados, resucitados, oiga esto, estamos muertos, estamos sepultados y resucitados para andar en novedad o en nueva vida. Ok, ¿qué necesito para bautizarme, pastor? ¿Agua? No. Y aquí voy a entrar en detalle y dame un poquito de música porque quiero explicar esto con mucho cariño. ¿Qué necesito yo para bautizarme, pastor? ¿Agua? No. Lo que necesita es arrepentirse, punto. Claro que después del arrepentimiento necesitamos bautizarnos sumergidos. Y no quiero yo entrar en... Porque no, es más, no es mi estilo, no es tampoco mi ADN, no es mi forma. Lo menos que yo quiero es entrar en controversia o poner a pique a diferentes personas. ¿Es bautizo el que te echen un chorrito de agua en la cabeza? No. ¿Es bautizo el que te echen una palanganita o un guacalito de agua? No. ¿Es bautizo la aspersión, como hay grupos evangélicos de algunas otras denominaciones que lo hacen? No. La palabra bautizar es sumergir. Repito otra vez. Es meter por dentro, debajo del agua, sumergir. Porque, ¿qué significa? Si la palabra dice que estamos muertos y vamos a ser sepultados, pues usted no sepulta a ningún muerto con una pala de tierra, ¿no? Tiene que estar cubierto todo. Y esa ha sido la batalla muchas veces. No sé si ustedes han visto que a veces hay personas que le tienen miedo al agua. Personas que hemos bautizado desde jóvenes, adultos y ya señores, y que se agarran del vidrio y le tienen un pavor, como que nunca se han bañado. Le tienen miedo al agua. Yo le explico, hermano, mire, solo tape su nariz. Tengo que sumergirlo todo. Y cuando yo me doy cuenta que esta persona no se sumerge, lo vuelvo a meter, porque entonces quedó mojado. No se bautizó. Mire, ¿qué necesito yo para bautizarme? Necesito haberme arrepentido de mis pecados. ¿Qué es arrepentimiento? Dame la figura. Hay una tercera figura por ahí que le vamos a volver a usar. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Dame la última figura de ese punto. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de rumbo. Es un giro de 180 grados. Y aquí es donde yo quiero... Ay, mire, no sé, no quiero incomodar ni quitar a nadie. Venir al Evangelio y arrepentirnos no es tener remordimiento e incidir e insistir en las cosas que hemos venido haciendo. Si no ha habido un cambio de mente, si no ha habido un cambio de corazón, se recuerda, dice, y quitaré el corazón de piedra de ellos y les daré a ellos un corazón de carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo me recuerdo, y a través de los años ha pasado esto. Ay, es que mire, discúlpame, pero yo actué así porque se me salió lo Hernández. Es que ese era el carácter que tenía mi mamá, mi papá. Discúlpeme, hermano, discúlpeme, hermana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí no tienen nada que ver los Hernández, ni los Pérez, ni los Martínez. El que está en Cristo es nueva persona. Mire, entonces arrepentimiento es eso, es un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo, es un giro de 180 grados en su vida. Bautizarnos, oiga esto, bautizarnos como, y esto mire, aunque sea contraproducente y sea no bueno decirlo, pero sí ético, tal vez no sea bueno para la convención bautista, pero sí ético cristianamente hablando. Yo conozco y creo, oiga esto, plenamente convencido, que hay un montón de personas que están mojadas, pero nunca fueron bautizadas. Pasaron por el agua y se bautizaron, quizá porque el pastor lo que quería era tener números para reportar. Y esto suele pasar. Escúcheme, pastor. Escúcheme, misionero. Si tú tienes la presión de la convención y si tú tienes la presión de tu asociación, porque ya tienes 3 y 4 meses de que no reporta ningún bautizo, y eso te va a obligar para presionar a las personas a que se bauticen, eso no es correcto. Lo que tú estás son reportando números a la asociación y a la convención, pero son personas que jamás han conocido a Jesucristo. Y lo estás obligando a hacer cosas que no son éticas, que no son correctas. Bautizarnos sin habernos arrepentido es solamente mojarnos. Lamentablemente muchos, pero muchos de los cristianos con los que nosotros nos relacionamos hoy en día, eso fue lo que hicieron. Se bautizaron exteriormente, pero nunca hubo un cambio de vida en el corazón. No me han pasado muchas veces. Ha sido 3 o 4, le voy a mencionar nada más una. Esto fue en mi primer pastorado, y tal vez esto fue una novatada mía. Yo miraba a una hermana y le decía: hermana, mire, ¿qué pasa? Su esposo muy poco lo veo. Y le digo que yo estas cosas las aprendí y ya no las vuelvo a hacer. Y pues, tal vez familias que se vieron acosadas, y por qué el pastor insiste, por qué el pastor me está presionando, está... no sé. Es que míreme, él no se siente bien. Es que él no quiere venir. Hermano, mire, yo ya tengo 5 años de ser pastor aquí en esta iglesia, en mi primera iglesia en California. Él tiene como 18 años de estar viniendo aquí, ¿me? Y no se ha bautizado. No. Pues un día fui y estaba haciéndole la mecánica al hermano. Hey, brother, le digo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué anda haciendo por acá, pastor? No, visitándole. Mire, bro, una preguntita, perdoné. Aquí está la indiscreción, bro. Y perdone si soy imprudente, indiscreto en esto. Hermano, fíjese que sus 2 hijitas están, ya son jovencitas, ¿no? Así 12, 13 años. Y estaban en la clase de escuela dominical. Y entonces la maestra, escucharon la discipulado y que las niñas querían, las jovencitas ya señoritas, querían bautizarse. Entonces, a ver, fulanita, a ver, sutanita, y ustedes, sí, nosotros sí queremos, hermana, pero es que mi papá no nos deja. Entonces eso levantó, ¿no? Y se encendieron los focos rojos. Porque esta muchacha quería obedecer a Jesús y su papá, que tenía 18 años en el Evangelio, no quería hacerlo. Entonces eso fue lo que me hizo sentirme a mí, no digo con autoridad, pero sí con, pues, querer saber, ¿no?, la razón por qué. Ya cuando te sacan la Biblia, ¿verdad?, y te la sacan mal, que eso es lo malo. Me recuerdo, ya mataron a este señor, apellido Bolaños, ahí en Guatemala. Estaba platicando con 2 compañeros míos. Le digo: mira, ¿y vos para qué andas con pistola? Le digo: sí, en el barrio. ¿Y vos qué andas con pistola? No, porque todo el mundo... Mirá, le digo, yo no sé si habría acá en la iglesia o acá en los... si habría algún cristiano que tiene pistola en su casa, le hago la pregunta: ¿para qué la tiene? ¿Para defenderse o para matar? Si la va a sacar es para usarla. Y eso dijo Bolaños en esa ocasión. Mira, papá, vos sos apenas un chamaco que no sabes ni limpiarte las narices cuando estornudas. Si vas a cargar pistola, es para sacarla y usarla, ¿viste? Porque si no, con la misma te van a sonar. Y eso fue lo que le pasó a este hermano, lo que me sacó la Biblia. Mire, me dijo, y esta es la palabrita. Mire, pastorcito, me dijo, esos que se ponen al brinco, ¿verdad?, te dan ganas de que sigan hablando y dejando los rayones porque uno conoce lo que está diciendo. Entonces vino y me dice: a ver, dígame, en el Antiguo Testamento, ¿dónde aparece la palabra bautizo? Y le dije: no, es que no existe. ¿Ya ve? Entonces, ¿por qué tengo que bautizarme? Pero es que mire, aquí aparece. Y siguió: ah, pero ven un segundito. Pero usted sabe qué significa que en el Antiguo Testamento habían 2 fiestas o 2 celebraciones. Una para entrar en el pacto con Abraham y la otra era de celebrar la cena del Señor o lo que se llama la Pascua. Sí, yo entiendo. Y ahora, entonces, en el Nuevo Testamento, que es lo mismo, ahora es el bautismo y la cena del Señor. ¿Pero cuál es la primera? Me dijo. Pero entonces la... La del bautismo era circuncisión, hermano. Pero como usted se va con el Antiguo Testamento, entonces a usted no hay que bautizarlo, sino que a usted hay que circuncidarlo. No, pues ¿qué pasó, pastor? Por eso le digo, si va a sacar la Biblia, úsela bien. O sea, no agarre un texto afuera del contexto para usar un pretexto. Los primeros cristianos, y con esto termino, los primeros cristianos lo entendieron bien. Yo no insinúo, yo no forzo a nadie, yo no le insisto a nadie. Yo solamente predico y digo que toda persona que le ha entregado su corazón a Jesús debe de bautizarse. ¿Qué no lo quiere hacer? Hermano, yo no me voy a oponer ni me voy a meter. Yo no voy a forzarlo a usted que usted haga algo que en su corazón no está. Y yo he tenido cantidad de ejemplos. He tenido malas experiencias. Que cuando vemos nosotros que hay personas que están insistiendo, lo que hemos hecho es perder a esta persona. Ya no vienen a la iglesia, ya no se quieren congregar. Pero estos hermanos cristianos, estos creyentes nuevos, ellos lo entendieron perfectamente. Ese fue el inicio de la iglesia cristiana. Ellos sabían que el segundo paso, después de haber aceptado a Jesús, era obedecerle a Él en el bautismo. Oiga esto, palabra de Dios. Ningún cristiano nacido de nuevo debe de quedar sin bautizarse. Aquí viene la objeción del que no conoce. Ah, pero el que estaba en la cruz, el que le dijo a Jesús que se acordó, no se bautizó. Sí, pero se murió un minuto después. Todos los que aceptan a Jesús fueron bautizados. Es un paso de obediencia. Le voy a decir algo y con esto cierro. No podremos obedecer a Cristo en otras áreas de nuestra vida si no lo hacemos en esto, algo que es tan sencillo. ¿Qué significa? Que hemos sido muertos, que somos sepultados y resucitados. ¿Se da cuenta cuando yo estoy bautizando allá atrás? En donde dice, hermano Ernesto, usted ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted ha hecho su pública profesión de fe en Cristo. Sí, amén. Hermano, por su pública profesión de fe que usted ha hecho en Cristo Jesús, yo en esta noche, delante de esta iglesia que es el cuerpo de Cristo, le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo para una nueva vida. Y aplaudimos todos por la decisión de este hermano, de esta hermana, de haber obedecido a Jesús. El Espíritu Santo es para todos los que le creen. No es un galardón para algunos en particular. Hay una cita, y con esto cierro, interesante. Todo eso que se hace en el bautisterio, todo eso que nosotros tenemos, todo eso que manejamos como administración eclesiástica, la celebración, la ordenación, todo esto tiene un fundamento bíblico. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Gracias por habernos traído. Quiero pedirte una bendición muy especial por el hermano Manny, por Carlita, por el hermano Felipe, la hermana Nelly y sus hijas, por Ivón, su familia, Irán, su familia, Carlos y Verónica y su familia, el hermano Tobar y su familia, el hermano Navarro, su esposa y su familia, la hermana Erika y su familia. Gracias por habernos traído. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador
Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.